Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 10 de un miércoles 4 de marzo del 2026 y estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy tenemos a dos invitados en el colegio que siempre que vienen nos regalan cosas. Hoy nos van a regalar su presencia, su conversación y el viernes nos van a regalar una gran cosa, pero antes de presentarles y decirles por qué están aquí, le vamos a hacer la pregunta del programa. ¿Quién vive?
Pues vive alguien que quizá no viviría sin del teatro. Israel Martín, en este caso.
Y vive una que va a aspirar a hacer una bandera por la libertad.
Bueno, sabemos si esta última intervención de Irina Platas lo está diciendo de su ser personal o su Mariana Pineda, ¿no? Que es la protagonista de la obra de la que vamos a hablar. Tenemos también aquí a Begoña González, nuestra directora general. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros en esta para presentar esta obra tan, tan impresionante.
Begoña, como es una persona seria y responsable y además es de lengua y literatura, pues ha hecho los deberes, se ha leído la obra perfectamente, tiene todas las preguntas adecuadas y bueno, yo, a mí es que Lorca me gusta mucho también. Yo soy heredero de las obras completas de Lorca que me dejó mi tía, que tenía, entonces las tengo en casa de una edición de hace muchísimo tiempo. Yo creo que ya más de 100 años o por ahí, una edición, bueno, más de 100 años no, pero 80 sí que tiene. Y a mí Lorca también me gusta mucho. Y es verdad que esta obra no me la había leído, pero pensando que el viernes se estrena en el colegio, pues digo, me la tengo que leer y me ha encantado. Y también algunas preguntas os haré. Así que vamos a empezar primero. ¿Quién representa este viernes en el Teatro San Gabriel Mariana Pineda? ¿Quién?
Pues en realidad una... Pues una mezcla entre dos compañías. Se ha creado un grupo de trabajo con dos compañías, que ha sido El Origen, y La Carromatera y Teatro de Ánimas. Miembros de cada una de ellas somos los que hemos trabajado para hacer este montaje, que más o menos empezó pues hace pues un año más o menos, ¿no?
O sea, lleváis un año ensayando esta obra. Uh-huh. Y este viernes es la primera representación.
Eso es.
Madre mía, esto es un honor increíble que en el San Gabriel pase esto, ¿no? Yo, de luego, estoy muy agradecido a que lo hagáis en el cole. Además, una invitación que ha lanzado Begoña, ¿verdad?, a las familias, por un precio súper simbólico, ¿no?
Sí. Y a los alumnos y alumnas también, que precisamente yo estoy hablando un poquito ahora de Lorca y del Teatro de Lorca en las clases, así es que los hemos invitado, no voy a decir que obligado, pero les hemos animado mucho para que vengan a veros. Yo quería preguntaros por qué Mariana Pineda, precisamente.
Bien, voy a contestar yo por el giro de cabeza de la protagonista. Y como casi todas las cosas que han pasado en esta obra han sido un poco bastante mágicas. Todo esto empezó, digamos que de un trabajo que se truncó. Se truncó un trabajo, que bueno, no hace falta ahora hablar de esto. Y a partir de ahí, pues necesitábamos, queríamos yo, que quizá perpetré esto desde el principio, trabajar pues de una manera diferente a como quizá había sido el origen del otro trabajo. Y de un trabajo previo que habíamos hecho a partir de un libro que leímos sobre las mujeres de Lorca, pues bueno, hablando, digamos que Lorca ha estado muy unido a nosotros durante bastante tiempo, y en un momento dado hablando, pues Irina me comentó que le gustaba Mariana Pineda. Entonces yo leí la obra y también por una serie de ella estaba realizando también un trabajo con la compañía, con Teatro de Ánimas. Y en ese momento, pues, estuvimos entre dos textos y digamos que a ella le apetecía bastante hacer esa y estábamos entre Mariana Pineda y Otelo. Entonces, bueno, al final nos decidimos por Lorca. Tuve una conversación con el director de Teatro de Ánimas, que en principio no le conocía, y resulta que luego tenemos mucha relación nosotros sin saberlo, la hemos tenido, mucho vínculo en otras cosas. Lo que pasa es que no nos habíamos cruzado y a partir de ahí pues empezamos a hacerla. Así que, no sé, quizá cierta motivación por la protagonista y a partir de ahí todo lo que nos une Lorca y nos llevamos la curiosidad también de hacer esta obra que no es tan conocida. Puede tirarte para atrás porque no sea de las tres obras cumbres de Lorca, pero me parecía muy interesante y quizá tiene ahí una cosquilla que te hace aquí que ahora no me arrepiento en absoluto de haber cogido ese trabajo. O sea que...
Sí, quizás no tanto poco conocida, menos que las tres finales, que son como el culmen. Es verdad que está menos representada o está menos vista así en general. Y además también se da que en el año que viene, el 2027, se cumple el centenario de la escritura, vamos, de la publicación de la obra. Y nos parecía también muy, muy simbólico y nos apetecía meternos en el lío.
Yo tengo, bueno, la anécdota, no sé si la anécdota, pero la primera vez que yo me enfrenté con esta obra fue en una serie de televisión, no sé cómo llamarlo, una miniserie, una película, no recuerdo, pero era televisión. Y estaba representado por Pepa Flores.
Uh-huh. ¿Sí? Proceso de Mariana.
Sí, exactamente. Y a mí me impactó mucho porque, claro, la historia de Mariana Pineda es muy impactante, sobre todo pues para una persona tan joven como yo era en ese momento, que es un poco el impacto que también le provoca a Lorca el hecho de pasar casi todos los días, ¿no?, por cerca de la estatua que hay cerca de su casa de esta heroína, ¿no?, y el personaje que él se crea en su cabeza. Y es verdad que yo la leí también en su momento, la vi representada, he tenido mucho contacto con el teatro de Lorca por muchísimas circunstancias, pero no la había vuelto a releer. Entonces la tengo aquí y la tengo un poco a medias, o sea que no me digáis el final.
No te lo creerías.
No me lo creería, ¿verdad? Y bueno, me parece la verdad muy impactante. También tengo que deciros que es verdad que hay muchos como muchas sincronías, porque el grupo de teatro del colegio, el que llevan a cabo extraescolar, unos chavales de bachillerato, ahora ya yo creo que son casi todos exalumnos, están trabajando sobre el Lorca. Así es que cuando estrenen tenéis que venir a verlos.
Debemos.
El personaje de Mariana, tú que tuviste este gancho con ella, ¿qué es lo que más te gusta? Y sobre todo yo preguntaría... Son dos preguntas. Uno, ¿qué eliges tú? Y otra cosa es, ¿qué actualidad hay en este texto o en este personaje?
Pues, respecto a qué me tiró de ella, pues no sabría muy bien decirte exactamente el qué, pero sí que hay cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, y además está ahora ya cuando nos hemos puesto a trabajarla y hemos hablado mucho sobre el texto, sobre los personajes, y tengo la sensación de que, bueno, no sé hasta qué punto es sensación y hasta qué punto es que es así tal cual, pero bueno, eso es una de las cosas que me llamó de ella, y es que no es un personaje tan cerrado o tan cerrado como los de la trilogía rural de Bernarda, de Bodas y de Yerma. Que ahí los personajes parece que es que el tema del punto del destino es absolutamente insoslayable y no se puede escapar a él. Y poco a poco, según incluso en diferencia entre esas tres obras, poco a poco se va cerrando más todavía hasta llegar a la Bernarda, que el destino no da igual lo que hagas, te va a coger. Y en este caso... tenía un poco la sensación de que el destino no era tan... Como que tenía más elección Mariana Pineda. Podría haber hecho otra cosa. Así como, como Adela en La Bernarda no puede hacer otra cosa, Mariana Pineda sí podría hacer otra cosa. Entonces, se me antojaba un poco contradictoria en algunos momentos. Quizá... No tan tocada por el destino y no sé... Como que tenía ciertas contradicciones que, por un lado, no me acababan de convencer, pero que por otro lado me acabaron de atrapar del todo, porque es verdad que sí podría haber tenido elección, pero luego dándole vueltas y dándole vueltas, realmente si seguía a su instinto y a su corazón, no podía hacer otra cosa. Entonces también tenía una parte quizá más de elección, más de convicción, que me gustó mucho. Y además es que el texto que tiene me parece una maravilla. Leerlo y ahora, después de haberlo estado trabajando y seguir trabajándolo y todo, el texto es que me enamora, me parece precioso. Que es verdad que tiene la dificultad añadida, que está en verso, pero es que las imágenes que crea, el cómo expresa las cosas, me parece que es casi adictivo, me encanta. Y respecto a la segunda pregunta, pues me parece que, por desgracia, en la actualidad se pone a ponernos delante de los ojos lo viva que sigue estando esta obra y esta temática, incluso hoy en día. Que parece que todavía hay que pelearse por ciertas cosas que parece que estaban dadas y no se puede uno confiar con nada. Y los distintos conceptos que tiene cada uno de libertad y quién tiene la verdad o quién tiene... No sé, me parece que también las elecciones de cada uno son importantes a la hora de discernir dónde empieza y dónde acaba la libertad.
Claro, en esto que dices, sobre si realmente tenía libertad o no, ¿no? Yo voy a leer algo que tú te sabes de memoria, así que yo lo voy a decir mal, pero tú lo puedes decir bien, ¿no? Que hay un momento que Mariana dice: a ti debí quererte más que a nadie en el mundo. Si el corazón no fuera nuestro gran enemigo... Corazón, ¿por qué me mandas en mí si yo no quiero, ¿no?
Te lo dices y haces de Fernando.
Me gustó muchísimo. Claro, entonces tú hablas de que quizá en otras obras de Lorca los personajes están más atados, ¿no? Al destino, sin solución, ¿no? ¿Y Mariana no está atada al destino con este sentimiento, con el corazón? ¿Puede hacer algo para salir de ahí? Porque yo la veo una mujer con dos hijos, ¿no? Profundamente enamorada, ¿no? Pero también hay más gente que la quiere, ¿no? Y sin embargo ella está como atada a ese destino, ¿no?
Sí, pero por eso bajo mi punto de vista sí podría quizá tener más elección. O sea, de alguna manera se me hacía un poco, no sé si corto, cojo o... que solo, entendedme, muy entrecomillado, pero que solo la fuerza de su amor la llevara donde está. Hasta que me di cuenta de que no era solo la fuerza de su amor por Pedro, bueno, sino sus propios ideales y la convicción de lealtad y de fidelidad a sus ideales, aunque los ideales le hayan venido, no solo por eso, pero en parte a través del amor, creo que eso acabó de redondear el concepto. No es solo el amor por Pedro lo que le lleva donde la lleva, sino que también es sus ideales y su coherencia y su fuerza de voluntad.
Es que, claro, tenemos a Pedro aquí además, no sé qué. No sé cómo lo ve Pedro.
Lo veo, ahora mismo estoy cubierto de. Me están tirando cosas, nadie lo ve porque esto es un programa de radio, pero no salgo bien parado. Sí. A ver, es Lorca. Los hombres con Lorca no son sospechosos. Muy bien para contar las historias. Con respecto a lo que estabais diciendo, lo primero es cuando hablabas de las imágenes. Que cómo hace este señor, es un sinvergüenza, que es lo que le llamamos sinvergüenza, porque, o sea, con qué claridad te hace tener imágenes muy claras y te hace sentir lo que quiere expresar. Con tema de lo que puede escapar o no, Mariana, una de las cosas que hablamos con el director en una charla que tuvimos los tres, sin tenerlo nada cerrado, comentaba que digamos que Mariana estaba un poco atrapada o sin tener mucho escape por el ánima del amor de Pedro. O sea, al final eso está ahí y no puede escapar a eso. Y hablamos que había un poco más, había más cosas. Y por eso decías que a lo mejor no tenía tanta fuerza, porque hay momentos en los que no encontrabas solución. O sea, no encontrabas... Si yo aquí podría abrir la puerta. Hay momentos donde yo puedo abrir la puerta, me puedo ir. Y luego había más cosas. Lo que pasa que eso creo que se acerca más a la vida de Mariana que a la visión que le ha querido dar Lorca. En la obra, esto con muchas comillas, con las que haya puesto y con otras que pongo yo, hace muy poca referencia a la parte de madre. Digamos que los hijos aparecen, sí, pero los deja bastante... A ver, los deja bastante de lado. No estoy hablando de Mariana, estoy hablando de la visión de Lorca. Y, de hecho, en algún momento hasta quizá incluso pone el punto en descuidarlos en algún momento. No lo dices tú, te lo dice tú, te lo dice Angustias, pero no sé si eso era real o no, pero al final está, tanto si es por su idea de libertad o como si es por Pedro, ella está obsesionada o atrapada por ese ánima. Me da igual que digas Pedro, que digas libertad al final o... Porque es una liberación.
Porque esto es un hecho histórico.
Creo que parte de un hecho histórico.
Está basado en un hecho histórico.
O sea, creo que se aleja luego. Pero él toma el amor.
La historia de amor, que y... es lo que más está exacerbado, es quizá la parte menos histórica.
De hecho, no sé si está confirmado, pero ahora a lo mejor no los puede confirmar Begoña, pero la persona que en la historia salva de la cárcel Mariana, creo que es un familiar, no sé si es un hermano incluso, pero no sé si es un familiar o algo, comentan, creo que no es seguro, pero un primo. O sea, creo que no tenía que ver el amor, pero Lorca coge esta historia y habla de lo que quiere hablar.
Claro, yo creo que un poco le pasa en todo el teatro, incluso en la casa de Bernarda Alba, él parte de un hecho que puede ser real, pero lo que hace es que lo dramatiza, lo poetiza y lo intensifica absolutamente, porque al final lo que él tiene es un mensaje ahí, ¿no? Que es lo que quiere decir. Yo también quería preguntaros, porque esta idea del amor a mí, o sea, es complejo, ¿no? La idea del amor ha cambiado mucho también socialmente a lo largo del tiempo, ¿no? No sé cómo veis vosotros un personaje como Mariana Pineda a día de hoy. ¿El amor lo justifica todo? Claro, ¿hasta dónde por amor? ¿Hasta dónde, no? Porque a mí eso me ha llamado mucho la atención, ver la evolución de los chicos y las chicas a lo largo de los años. Había durante mucho tiempo, Romeo y Julieta, por ejemplo, se entendía el sacrificio por amor, tal, hasta que llegó un momento que dijeron, esto no me vale. Entonces, esta es la pregunta. ¿El amor hasta qué punto?
Pues no lo sé. Pero sí que es verdad que se nota mucho... O sea, que es muy difícil ver ahora, con los ojos de ahora, la manera de actuar por causa del amor de entonces. Porque claro, ahora... De hecho, esa era parte de la contradicción que yo le encontraba, que te daban ganas a veces de cogerla por los hombros, y que de hecho hay personajes que lo hacen durante la obra. Cogen a Mariana por los hombros y le dicen, date cuenta, y ella no se la da. Y entonces cuesta mucho hoy en día, o a mí, por lo menos voy a hablar en primera persona, a mí me costaba mucho no enfadarme, en cierto modo, porque no se diera cuenta de lo que tenía delante, porque no se viese más a sí misma quizá, porque no se diese más valor a sí misma o a su situación o lo que... Entonces es complicado, porque si lo miras desde esos ojos, es verdad que cambia, o que incluso, no sé si decirte que puede perder. Creo que es importante verlo con cierta actualidad, pero con cierta distancia también. Porque no está escrito ni en el mismo tiempo, ni con los mismos valores, ni con... Claro, es que todo eso ha cambiado un montón. Pero es claro, todo eso, lo que no podemos permitir, creo, es que todo eso ni nos haga embarcarnos en un barco romántico de es que esto sí debería ser el amor de verdad, porque no es verdad. Y ni por otro lado, que nos haga dejar de valorar en su justa medida la belleza de la obra.
Y yo creo que la elección de Mariana personalmente, eso, o sea... Es mujer en esa época, y creo que sí, que desde ahora sí que hay que tener ese respeto por lo que ella elige y cuando decide abandonar esa idea, aunque sea muy tarde. Pero no sé si eso también Lorca quería defender hasta que ella decida cuándo.
Hombre,
decides tú.
Creo que de alguna manera, o sea, no en vano, como has dicho tú antes, es Lorca, que al final le pone todo el peso a las mujeres. Y de alguna manera, aunque hay cosas que se nos puedan quedar un poco anticuadas, sigue siendo, creo, una obra muy moderna.
Sí.
Una manera muy moderna, sí, de tratar a la mujer y a su libertad para hacer las cosas. Seguramente, por lo que decíamos antes de los hijos que tiene Mariana y el poco caso, entre comillas, que les hace y tal, podría ser muy censurable en muchos casos, y podría ser, pero ella toma sus decisiones. Creo que la lucha por la libertad de la obra no solo radica en la libertad para el país del momento y el rey y no sé qué, sino también por las decisiones que ella toma. Mariana es libre para, no sé si lo es, pero al final lo es. Es libre para tomar sus decisiones y lo hace. Al final su libertad también radica en eso, que ella decide que no va a traicionar, ella decide el camino que va a tomar. Tiene esa libertad.
Y a un precio muy alto. O sea, es una decisión que lleva la vida, ¿no? Es una decisión enorme. Hay una cosa que a mí me llama también un poco la atención. Quizá esto sea anecdótico y desconozco si es que era lo habitual, pero la reclusión, ¿no? Cuando la recluyen en un convento de monjas, no sé si eso es así, porque históricamente es así, lo desconozco, pero aporta también un elemento también importante, ¿no? Porque las personas que están allí se dan cuenta del valor de esta mujer, ¿no? La admiran de alguna manera, ¿no? Admiran su libertad, admiran su tesón, admiran también el cuello. Cuando hablan del cuello, en el fondo hablan también de una textura, una forma de ser, una forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, esa admiración que produce en su entorno cercano, porque en el fondo la admiran todos, hasta el Pedrosa la admira, ¿no? Y le gusta. O sea, es una mujer que despierta un sentimiento en todo positivo, ¿no? Y la condenan por algo que es, bueno, que ha hecho una bandera, ¿no? Que ha hecho un telar, que no quiere delatar, que, en fin, cosas que son como más accesorias, ¿no? O a lo mejor históricamente eran muy importantes, pero el valor de la mujer queda afirmado por todos los personajes, yo creo.
¿No? Sí.
Sí, sí, que no, por mucho que la presionan, ella no cede, y eso causa, levanta mucha admiración, porque claro, el hecho de lo de la bandera, pues quizá podría ser menor, pero parecía que quizá incluso por ser mujer, ser delicada y ser no sé qué, parece que la podían llevar por donde ellos querían, por donde Pedrosa quiere, por donde vas a delatar, y no, ella se mantiene firme, y eso parece como que la cubre de una especie de halo, de también tiene una clase noble, y creo que no es anecdótico eso tampoco, por la razón por la cual creo también viene lo de la reclusión en un convento y no otro trato de otra manera, que al final es como todo la lleva a como una especie de pedestal donde la están subiendo todos. Yo no sé tampoco si ella hubiera elegido ponerse ese pedestal, pero al final es un poco el resultado.
O sea, yo lo que veo también, o sea, el viernes va a venir a verla seguramente muchas familias y alumnos del cole, porque Begoña ha prometido, creo que medio punto más en la nota de...
Sí, eso es seguro.
Yo en física lo puedo prometer también, no tengo ningún problema, y en mates también.
Sí, porque sabes hacer el examen, es suficientemente difícil como para que ese medio punto...
Yo prometo que se lo voy a decir a mis alumnos de cuarto, porque creo que merece la pena que vengan, y si hay que presionar de esa manera, yo presiono, no tengo ningún problema, porque además creo que es maravilloso que alumnos de cualquier tipo, de cualquier ciencia, de humanidades, vengan a esta obra de teatro porque merece la pena. Pero además, yo creo que yo me leo la obra y vale, sí, hay una historia de una mujer que decide que el amor, pero tú te la llevas a ti mismo, me refiero. O sea, la puedes aplicar a cualquier ámbito, porque al final es una decisión que tomas. Tú la puedes transportar a algo que tienes que decidir. Y lo que comporta esa decisión, el riesgo que asumes, me refiero que más allá de... O sea, hay un arquetipo, ¿no? A partir de esta obra, ¿no? Que tú puedes interpretar en tu vida como quieras. Con lo cual es una obra que vale para todos. O sea, yo creo que ¿quién tiene que venir a esta obra? Pues todos, porque todos en nuestra vida tenemos que tomar decisiones que comportan cosas, y todos somos Mariana Pinedas, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que es absolutamente recomendable. No sé cómo lo veis.
Me veo que te vamos a llevar a la gira para que nos hagas promoción. No, pero esto es broma. Sí, evidentemente sí se puede llevar a... O sea, aunque sea un caso muy personal... Y sea en este caso algo muy concreto sobre lo que le pasa a ella, al final el drama toma unas direcciones que tú lo puedes hacer tuyo en momentos hasta dónde llega tu esperanza cuando tienes algo, por ejemplo, hasta dónde va, hasta dónde llegas, hasta dónde vas a poder luchar, y de con quién te rodeas, donde al final es tomar decisiones. Y yo creo que ahí Lorca, yo creo que toma, sabe jugar con el drama, porque al final el teatro es jugar, y sí que puedes ver muchas similitudes aquí con cierta distancia por la problemática, que eso a lo mejor sí se aleja un poco, pero lo puedes hacer tuyo. Lorca, cómo trata Lorca la vanguardia, es que además da igual que pasara hace mucho tiempo, pero es que súper actual, o sea que al final sí lo puedes llevar, a lo mejor no más que otro, pero porque te cuadre más la dramática de esa historia, pero sí que lo puedes hacer. Ese Todos Somos Mariana Pineda, cuánta resistencia, cuánta... Yo creo que era Tauro Mariana Pineda.
¿Seguro?
No lo sé, yo soy Tauro y lo voy a defender siempre, ¿sabes?
Bueno, mi pregunta también tiene que ver con vuestra propuesta, ¿no? Porque la literatura es que es amplísima. Entonces, existe un texto, 1927, pero vosotros habéis recogido este texto y lo habéis puesto encima de la mesa en el año 2026-27. ¿Cuál es vuestra dramaturgia? ¿Cuál ha sido vuestra aportación en la puesta en escena, en la actuación de los personajes, todo esto? ¿Qué habéis hecho con Lorca? ¿Qué habéis hecho?
Pues sí, levantar la cabeza. Pues a ver, si puedo... Vendría bien que levantara la cabeza, por cierto.
Para decirnos dónde está.
Para, no sí, ahora mismo no vendría mal. No ha podido estar el director ahí con nosotros, pero bueno, ya que soy yo el que le ha ayudado, pues... Y hemos tenido esas charlas y hemos desgranado todo eso. Es muy fiel al texto, en primer lugar porque es verso y evidentemente no se ha tocado porque el tema de la métrica y tal es que no, o sea que el texto está íntegro. Es verdad que hay cierta adaptación de algún personaje, que lo que hemos hecho es cambiar el personaje y bueno, no vamos a contar nada porque vais a venir el viernes a las 7 de la tarde, sí. Y tendréis medio punto más.
Anúncialo que va a ser así.
Sí, voy a hacerlo cada 5 minutos. Y luego la apuesta se ha hecho desde... ¿Qué elección de verdad hemos cogido, ¿no? Porque al final tienes que elegir con qué verdad trabajas, ¿no? Y al final... hemos trabajado a partir de quizá de un juego de acciones o de ciertos rituales que hacemos, y a partir de ahí pues aparece un poco la acción o las decisiones. Entonces, la puesta en escena es bastante, bastante limpia, bastante... si nosotros tenemos que hacer una casa donde está Mariana, no vamos a representar una casa. Nosotros vamos a hacer un propio lenguaje para que eso en un momento dado al final sea una casa. Entonces no le vamos a poner para que sea una casa pues del 1927 o de la época en la que está representado esto, ¿no? Cuando se escribió. Entonces a partir de ahí hacemos nuestro propio lenguaje y transformamos con cierta escenografía que en sí misma signifique lo menos posible y te lleve a sitios, o sea, no sea una mesa muy concreta donde esa mesa sola te lleve a eso, sino que la escena te va a llevar a que eso al final pues sea o el banco de Mariana o donde están los membrillos o donde se trabaja, ¿no? Y a partir de escenas así y de tratamientos un poco rituales de la acción que estamos haciendo, pues crear nuestro propio lenguaje. Y aún así salía muchísimo la conversación y la frase de... Y luego lo demás ya lo tiene Lorca ahí. Es que como que con Lorca pasa eso. O sea, hemos trabajado otras veces otros textos, pero comentaba el director. Y es que muchas veces es que Lorca ya lo tiene escrito. Como que es en eso ya te va a llevar a lo que quieres tú ver o lo que quieres trabajar. Y eso Lorca es muy claro. Entonces, bueno.
Y vais a cantar también, cuando hay que cantar.
Porque has visto tú algún ensayo.
No, porque lo he visto en el texto. Digo, esto se canta, seguro, ¿no?
Sí, algo va a haber de eso, algo va a haber.
Algo va a haber.
Sí, porque, bueno, va a haber música en directo también. Y, bueno, sí, va a haber música en directo. Y también se va a cantar también, sí, claro. Y eso es parte también de... Aunque también hay música, también pondremos música, Pero eso va también con ese ritual. Al final, bueno, pues si están cantando, si hay una monja que está cantando, pues esa monja está cantando. No vamos a poner una representación de esa, pues es un poco lo mismo, ¿no? Todo. Y entonces sí, también cantaremos. Unos cantarán y otros no. Mariana ya tiene con su texto, ya tiene suficiente.
Sí, ya a mí eso me han perdonado.
Admiración absoluta por el texto de Mariana. Y como esta señorita se puede aprender el texto así de esa manera. O sea, quiero decir, perdón, es una cosa. O sea, a mí me cuesta más.
Entra dentro del pack.
Me cuesta más, independientemente del tiempo que llevemos, pero. Pero sí, y ha sido muy interesante trabajar el verso. Muy difícil, pero. Pues pregúntanos.
Pues sí, sí, ¿qué tal la experiencia del verso, ¿no? Porque además es un verso tan, tan especial, tan sugerente, tan musical. O sea, a mí me parece increíble, la verdad, que siendo la primera pieza, yo creo que de Lorca, no es la primera, pero de las primeras, tenga esa capacidad de lenguaje tan, tan brutal, ¿no? Que lo lees y dices, ostras, es que este es el Lorca de después también, o sea, como ya está ahí presente, están las imágenes, está la música, está todo. Entonces, ¿qué tal la experiencia del verso? Hombre, para memorizar yo creo que es más fácil en verso que en prosa.
Uf, ¿no? No sé yo qué decirte, porque es que además es un verso muy cambiante, ni siquiera es que digas, usa, yo qué sé, el verso alejandrino toda la... No, aquí es alejandrino, aquí es octosílabo, aquí es libre, aquí es... Es un poquito jaleo, pero es verdad que a veces la propia musicalidad es más sencillo, hace que sea más sencillo, pero por otro lado, el aprendizaje tiene que ser exacto para... Claro. Y claro, eso añade dificultad a la manera de cortar el verso, sobre todo, intentar respetar el ritmo, porque ya no es solo que evidentemente cada palabra tenga que ser exacta, sino que haya que respetar el ritmo, las sinalefas, encabalgar los versos y todo eso. Personalmente para mí creo que esa ha sido la parte más complicada, no tanto las palabras como recordar que aquí el verso se corta así, pero allí se corta así, pero esto tiene que ir, este verso mío va encabalgado con el siguiente del compañero, y entonces lo que yo digo se lo dejo botando para que entre él o al revés. Para mi gusto eso ha sido lo más complicado. Y vamos, por lo menos personalmente, no sé, cada uno te podrá decir.
Primero porque no estábamos acostumbrados a actuar en verso, o sea, es así, o sea que al final si hay un actor que lleva muchísimo tiempo con eso. Pero bueno, se agradece mucho también que el director sí, y tuvimos unas clases previas y también el sentido de por qué estaba en verso y cuál es el sentido que teníamos, porque a nosotros el verso a veces nos sonaba algo poco natural y teníamos que entrar en eso y dar el sentido de que si está en verso vamos a ver por qué y entonces por qué lo usamos. Y eso es importante.
De todas formas, Lorca, precisamente una de las cosas que hace es ir reduciendo el verso. A mí es una de las cosas que me parece más increíble en toda su producción dramática, cómo va eliminando el verso hasta prácticamente hacerlo desaparecer en La casa de Bernarda Alba. Y sin embargo está lleno de poesía con mayúsculas. O sea, a pesar de no haber verso, es absolutamente poético, ¿no? Pero claro, Mariana Pineda todavía pues está floreciente. El verso. ¿Cómo creéis que lo interpreta, que lo escucha una sociedad contemporánea como la nuestra, el sentarse a ver una pieza en verso? ¿Qué os esperáis? ¿Qué ocurra?
Pues yo tengo mis dudas con eso, partiendo de mi propia experiencia como espectadora también, que incluso cuando me enfrenté al texto, sí sabía que estaba en verso. Yo era muy consciente de que estaba en verso, pero de alguna manera, como parece que tenemos a Lorca muy interiorizado todos, luego no. Luego me sorprende que sea verso. O sea, parece que te sientas a ver a Lorca y dices, ah, pero qué es eso. Porque parece que no. No sé, que lo encuadras más en una prosa poética. Entonces, no sabría muy bien contestarte porque no sé si. Si luego a la hora de percibirlo es un verso que entra muy fácil por la manera misma en la que está escrita y las imágenes que provoca, como que entra muy fácil o que efectivamente aleje al espectador por no ser un lenguaje habitual a la hora de expresarse. No sé, me parece que hay mucha diferencia entre sentarse a ver un Lorca escrito en verso que Lope de Vega, por ejemplo, que como que en la cabeza está encajado en otro casillero. La verdad es que eso me causa bastante, bastante expectación, a ver cómo se va a recibir el hecho de que esté escrito en verso.
Porque todas las veces que lo hacemos ya somos nosotros los que lo vemos. O sea, que no nos ha visto nadie desde fuera. Entonces, nosotros ya nos hemos hecho al verso, a esto, y cuando lo vemos, pues no lo miramos así. Entonces, cuando recibamos la visión de fuera...
Esto lo diremos.
Y yo casi seguro que habrá de todo. O sea,
no haremos cosas. Mientras que estéis haciendo algo, no haremos señales para que no os distraigáis, pero luego sí, luego os diremos alguna cosa.
¿Qué
¿no?
dice o algo?
O alguna señal, o rascarse, ¿no?, a la cabeza. O...
Sí, bueno, sobre todo porque si haces una señal mientras estamos ahí, probablemente no te hagamos caso ninguno.
¿No?
Porque tampoco sé lo que... Es que ni,
pues, probablemente que la cabeza.
Vamos a poder pensar que te pica o que tengo aquí un moco, pero no...
Pero vamos a ponernos de acuerdo. Yo lo que esta pregunta es un poco típica, ¿vale? Pero la voy a hacer, aunque sea típica, ¿no? Claro, representáis cada uno un personaje, ¿no? Y los actores y actrices, cuando hacéis un personaje, ¿no?, me imagino que incorporáis de vosotros a ese personaje, o que ese personaje que os aporta, o que hay de vosotros en cada uno de esos personajes, ¿no? Pedro, no sé, pero a lo mejor también puedes comentar algo, ¿qué aportas tú a ese personaje, o qué te ha aportado a ti, ¿no? Y Mariana también, claro, no sé. Esto es muy típico que se pregunta a los actores, pero me imagino que cuando convives tanto tiempo, un año, ¿no?, aprendiendo un papel y con una persona, ¿no?, que la haces tuya, ¿no?, al final hay algo de ti que sale y algo que entra también, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Sí, pues es muy curiosa la evolución que hemos tenido al hablar tú y yo sobre cuando empezamos y cómo el otro día hablamos, siendo Pedro y siendo tú, Mariana, cómo había evolucionado el personaje. Yo me acuerdo al principio que decía, digo, es que yo sí que vuelvo. Yo sí vuelvo, por lo menos para decirte, oye, mira, tal. O te sé que antes no se podía comunicar de la misma manera, te voy a mandar un WhatsApp, pero quiero decir, te digo, oye, que volvería tal. Pero el otro día hubo una discusión entre tú y yo que decir que estaba yo defendiendo a mi personaje, como diciendo, Mariana, no has entendido nada. Y claro, yo de pronto decía, ay, por favor, que soy un hombre despiadado. Te he engañado absolutamente, pero yo ya estaba convencido de por qué lo estaba haciendo. Mariana, no has entendido nada. Y a mí sí me... O sea, al principio hay algunas dudas que teníamos, porque yo estaba ahí que sí Pedrosa, Pedro, tal. Pero cuando tú haces un personaje que está bastante alejado o tienes que meterle matices que a lo mejor no sabes cómo... Me parece un trabajo interesante. Y tiene muchas cosas bastante alejadas de mí, ¿no? Pero... porque es un personaje seguro, porque hay ciertas cosas que a lo mejor están alejadas. Me resultaría más fácil hablarte de las cosas que no tengo que de las que sí he cogido.
Bueno.
Al final, lo que sí te puedo decir es que he utilizado mi cuerpo como soy para darle lo que tengo que darle y al final sí, porque al final soy yo el que lo va a hacer. Entonces, tiene esas características y eso, pero está bastante alejado de cómo soy. Tenía que poner el foco de donde estaba y a partir de ahí utilizar mis focos hacia ahí. Entonces, bueno, pues al final yo he justificado mi personaje y ya está. No te voy a decir con quién me quedo, pero yo ahora mismo me cuesta soltar a Pedro.
Me alegro de que lo hayas justificado tú, pero eso no quiere decir que los demás lo justifiquen.
Sí, claro, porque tú estás en el tuyo. O sea, yo ya he metido a Pedro. Único personaje que con Mariana que tiene apellido también, que para ser un hombre no está mal, porque a veces en las obras de Lorca ni nombres les ponen.
Es que, claro, esta Mariana no está en el principio de la obra, ya está al final, claro, ya va a hablar, ¿no?, desde el final de la obra, no desde el principio, porque si hablara la Mariana del principio, a lo mejor decía.
La principio
decía
es la misma que la del final. O sea, en todo caso,
pero,
sí.
Pero podría decir otras cosas de Pedro, ¿no? ¿No?
Pedro, es verdad, yo a veces le digo a Mariana, o sea, la parte del principio también soy yo, Pedro, el principio. Es decir, yo no te digo las cosas de mentira. No te engatuso. El otro día discutíamos sobre eso. Dice, no, tú lo tienes todo planeado y lo que haces es embaucarme por conseguir un objetivo. Tú crees que borde la bandera y seas tú la que tiene que callar y tienes que protegerme.
No, pero no es tan así. Creo que sí que tienes unos objetivos, pero creo que tú crees que las cosas van a salir de otra manera.
Sí,
lo que no tienes luego es... palabra.
Qué fina eres, porque sé que sé que dirías otra cosa, pero sí. No tengo palabra y no salen las cosas como yo creo. ¿Cómo reacciono cuando salen las cosas como yo creo? No lo sé, porque Pedro no habla más. Cuando te despides de él, ya no hablas más con él.
Calla, no es spoiler.
No, bueno, saber.
¿Y tú cómo vives, María Pía?
Pues creo que todavía no sabría responder bien a tu pregunta, porque cuando empiezas a trabajar el personaje, no sabes lo que te vas a encontrar tampoco. Te puede gustar mucho como concepto y en el texto, pero no sabes muy bien qué va a pasar o cómo se va a poner en pie. Y pruebas muchas cosas. Y algunas te las quedas y otras no, y otras van apareciendo después. Entonces, creo que mi verdadera relación con Mariana, en cuanto a la pregunta que haces de qué me quedo yo con ella, sobre todo qué me quedo yo de ella, ha empezado hace muy poquito, no empezó hace un año. Esa parte creo que empieza a echar a andar ahora. Entonces, creo que todavía no sabría contestarte bien a qué me voy a quedar yo de ella. Aunque ya así de entrada sí que me parece que la manera de vivir sus ideales me parece que por lo menos lo admiro y que me gusta. Acerca de la otra parte, de qué le doy yo, pues seguramente le daré más cosas de las que me gustaría. Porque a la hora de ponerte a crear el personaje, casi procuro, o sea, claro, evidentemente le das cosas tuyas porque para eso es tu cuerpo el que lo está haciendo y tu cabeza, pero casi procuro lo contrario, separarme un poco para que no se me vea a mí demasiado detrás del personaje.
Nos hacemos esas preguntas. Decimos, ¿cuánto ves de Israel en el mío? Y como veas cosas, no nos gusta nada.
Ah, sí.
Sí, sí.
Qué bueno.
Yo sí recuerdo, no sé dónde leí, que un personaje dramático encarnado al final es como una especie de metáfora. Quiero decir, no eres ni él ni tú. Eres lo que se produce. Y eso también es increíble, ¿no? Que no solamente sea un personaje que existe en un libro muerto, ni una persona que vive en un mundo contemporáneo, sino que es una fusión de las dos cosas y es una creación nueva. Y eso es muy rico también, muy interesante.
Sí, porque además, eso lo hemos hablado muchas veces de este y de otros personajes, que hay muchas veces que te toca hacer algo que quizá no va contigo, o sea, no va con tu forma de ser o no, tal, pero luego en conversaciones que tenemos acabas defendiendo a capa y espada la manera, incluso si actúa de una manera que tú no harías eso jamás, de alguna manera, claro, te estás metiendo dentro de esa historia y la estás poniendo en pie, la estás viviendo. Y acabas defendiendo, sea como sea, que este personaje ha hecho esto, porque sí, y le pones unos argumentos que posiblemente luego si el personaje viniera y te lo encontraras de cara diría, pero ¿qué dices? Si es que esto no... Pero da igual, porque para ti es así y no puede ser de otra manera. Entonces le defiendes y le das un razonamiento y le das un... Y sí, es verdad, mientras estás haciendo ese personaje, eres él, no eres tú. Seguramente tampoco eres él del todo, como decías tú, y es algo entre medias. Y eso, la verdad es que es...
Esto se me viene a la cabeza. ¿Vosotros sois actores profesionales? ¿Os dedicáis solamente a esto? ¿O tenéis otro trabajo y otra vida?
Sí, yo tengo otro trabajo y otra vida. Bueno, en mi vida está el teatro también, pero que hay otra cosa también.
O sea, que tú vas por la mañana a trabajar, te vistes de un personaje,
sí,
y
sí,
luego por la tarde...
Es el que mejor hace el de la mañana, ¿no?
Estás bueno, jugando, no se ahí sabe. El... ¿Cuál es más auténtico?
Es el más retribuido. Eso no significa que sea el mejor hago. No lo sé, eso habría que preguntar a mi jefe.
O sea, pero... ¿cuántas vidas en una vida, no? Entonces,
sí,
Israel.
Sí, sí. Pero eso está... A mí me gusta eso. Sí, porque al final también haces una representación, ¿no? No es lo mismo, pero creo que sí podría haber similitudes, si al final representa... Bueno, aunque no se hable del trabajo, creo que estás haciendo pequeños personajes todo el rato. O sea, el vínculo que tratas con otro personaje en una escena es el vínculo que estás tratando, pues yo qué sé, si estoy hablando con él o si estoy hablando contigo. O con ella luego cuando me vaya, o con mi hijo. Entonces, estás todo el rato teniendo eso y tú te vas constituyéndote a partir de todo eso, pues igual que tu personaje. Tu personaje se va haciendo con los personajes que tienes, con el texto, con la música y así se va haciéndose esa metáfora que decías tú. Esa especie de... No es ni el que está escrito ni el que lo está representando. Es una cosa nueva que se ha creado. Así de vivo está el teatro, ¿no? Así.
¿Y qué puede, aportar el teatro a...? Yo estoy pensando sobre todo no tanto en los padres como en los chicos y chicas que van a ir, espero, estoy segura, el próximo viernes. O sea, ¿qué representa el teatro que en la mayor parte de los casos está fuera de su vida, ¿no? Ellos van al teatro a ver un musical, ven un monólogo, hasta ahí pueden llegar, pero no se les ocurre, vamos a ver una obra de Lorca, por ejemplo. ¿Qué creéis que les va a aportar, qué les puede aportar?
Pues creo que es una pregunta complicada porque además uno puede decir muchas cosas, pero luego lo que cómo se reciba ya puede ser otra cosa. Y además, claro, yo digo mi visión, que puede no compartirse en absoluto, pero sí que me parece que el ver una cosa viva que está pasando en ese momento es una experiencia distinta. No digo que es que el teatro es el arte total, no me refiero a nada de eso, sino que es distinto, no es lo mismo que verlo en una pantalla, que también tiene sus riquezas. Entonces, verlo así en... De hecho, hay mucha gente, yo me he encontrado con bastantes personas que me han dicho que el teatro les incomoda porque se sienten en un momento, en una situación... Y
expuesta.
Que no deberían estar viendo, o sea, en medio de una discusión, por ejemplo, es que yo no debería estar presenciando esto. Esto es algo muy íntimo y me estoy metiendo donde no me llaman. Entonces me llama mucho la atención eso. pero es que me parece que es un poco así, que te estás metiendo dentro de esa historia de una manera especialmente viva. Y luego además, por otro lado, esto ya también es un poco personal, a mí me parece muy catártico. Uno nunca escarmienta en cabeza ajena, eso es verdad, pero me parece catártico tanto hacerlo como verlo. No se vive la experiencia de la misma manera. Está vivo y durante ese tiempo sabes que esa hora y media que dure o lo que sea, va a empezar, va a acabar, pero entre medias van a pasar un montón de cosas que se tienen que resolver, no lo puedes poner en pausa. O sea, implica una inmediatez de aquí a ahora, pero que tampoco puedes, no puedes adelantarlo a ver qué ha pasado al final, o no sé, tienes que esperar a que termine todo, tienes que vivirlo con los actores que lo están viviendo en ese momento, que en ese momento no son actores, son exactamente esos personajes que están haciendo lo que están haciendo.
Es verdad, es como una intensidad multiplicada, ¿no? Intensidad de la vida, porque tener una experiencia en el teatro que va mucho más allá de cualquier cosa. Yo recuerdo, o sea, escenas que es que te dejan bloqueada. Por ejemplo, me acuerdo viendo una vez La Malquerida de Benavente, que entra un caballo en escena, o sea, qué impacto, o un disparo. Fíjate que no vemos disparos en series de televisión y de todo, pero es como si no estuvieran pasando. Pero en el teatro está todo como intensificado. ¿Y tú qué crees, Israel? A los chicos, ¿qué les...?
Sí, lo comentamos alguna vez en alguna campaña escolar, porque notamos como que es como la primera vez que han venido, independientemente de que sean más mayores, porque al final tienen muy pocas experiencias, los que más, algún monólogo o algún musical. No porque no valgan, sino porque es diferente. Al final me parece muy interesante lo de que sea algo diferente. Yo me quedaría no con que ahí he visto esto y entonces me voy a dedicar a esto, voy a ver más teatro. No, siendo realista, yo me quedaría con que son experiencias que al final puedan recordarlo. Creo que el recuerdo se te puede quedar un poco más que quizá otras cosas, porque me parece, o sea, el público lo vive más que, o sea, la pantalla está allí cuando es una peli y tú estás en otro lado. Aquí al final está todo dependiendo de cómo esté uno metido o no. Pero a mí me parece importante el recuerdo, que les pueda quedar en eso. No de todo, pero a lo mejor sí de una imagen, de un momento. En esta obra a lo mejor pocas veces, pero incluso de una cosa que les ha producido risa o algo que les ha emocionado. Les ha emocionado en directo una situación en ese momento real. ¿Y qué les queda? Si les queda un pozo de recuerdo, es lo que me espero. Es lo que espero, siendo realista, creo que eso puede pasar. Entonces, que se quede un recuerdo. Eso.
Yo esta mañana, tú que has sido antiguo alumno, Israel, te acordarás que a primera hora de la mañana hacemos la reflexión de la mañana. Pues es verdad que ahora las reflexiones están organizadas a nivel institucional y tenemos una reflexión que hay alguien que se dedica a eso en Barcelona. Y y la verdad es que son maravillosas, son alucinantes. Yo no sé, creo que tienen una densidad para poder hablar que está muy bien. Y hoy han puesto una de jóvenes que quedan para verse, pero están en un banco sentando, mirando cada uno su móvil, gente que queda a jugar, a hacer cosas todas online, ¿no? Entonces yo le dije a los alumnos, digo, joder, qué guay que hayan puesto esto de ciencia ficción. Digo, esto no existe, quizá dentro de 40 años, pues a lo mejor pasa esto, ¿no? Tenemos que estar protegidos. Digo, yo de luego tenía vuestra edad, esto es ciencia ficción. A lo mejor ahora es real, ¿no? A lo mejor esto no es un cuento de Philip K. Dick, sino que esto es real, ¿no? Entonces, claro, ellos me miraban como afirmando que eso era así, ¿no? Pues yo creo que el teatro rompe con eso. El teatro es más necesario que nunca, porque es el único ámbito donde las emociones, las palabras, el contacto sucede de manera real y simultáneamente al momento que lo estás viendo. Creo que eso nutre de humanidad. El resto de cosas no nutren de humanidad. Es otro mundo, otra cosa. Entonces el teatro siempre ha sido lo que ha salvado a la humanidad, pero creo que ahora mismo es clave y es fundamental. La apuesta por el teatro es importantísima. Y que eso suceda en nuestro cole, ¿no? Con nuestro bachillerato de artes escénicas o con la oportunidad que nos habéis dado de venir y representar, creo que es clave. Creo que es un ámbito que tenemos que potenciar al máximo porque es lo que va a salvar a nuestros chicos y chicas del colegio. Lo tengo clarísimo.
Además que creo que también tiene un punto muy a favor, que es un acto colectivo. Te sientas con el resto de los espectadores todos juntos a ver algo que están haciendo otras personas en el acto. No, tienes que esperar, tienes que tener la paciencia de esperar a ver cómo acaba, cómo se desarrolla. Y durante ese rato que dura la función, esa colectividad está... Y que además también se fomentan ciertas cosas como el respeto, el silencio, implica un saber sí. estar y no estás en cualquier sitio, no te puedes poner a... Implica una serie de cosas que como acto social me parece muy positivo también. Y además que también estás sintiendo y vibrando con los de al lado, así como en una especie de acto de comunión con todos. Estamos viendo todos lo que está pasando y cómo se nos pues es lo que decías tú antes, lo que cómo nos golpea o cómo se nos qué recuerdo nos puede dejar esa sensación de ese momento que se dio solo en ese momento, porque aunque se vuelva a representar la obra 10 millones de veces, jamás volverá a ser ese momento. Entonces eso es esa sensación de cosa única, creo que lo hace también muy valiosa.
Y pasa y además es un actor absolutamente de compartir, o sea, durante esa hora y media hay alguien que da una cosa y la recibe y ellos dan lo otro, o sea, al final. Y se paran siendo como sean las vidas de unos y de otros. Y eso no ha cambiado desde el primer teatro griego que se hacía para olvidarse un poco de lo que... O sea, al final es un acto de humildad donde tú das al otro y él te da a ti. Y a veces casi nadie a lo mejor piensa que a mí alguien me ha dado algo, pero eso pasa. O sea, estás al final dando, pues eso, pues, y es interesante eso.
Bueno, pues estamos llegando ya al final de este programa, que tendrá que haber más. Después de la obra habrá que hacer otro para ver cómo ha salido todo, ¿no? Y,
podríamos y invitar a algunos aportar. Espectadores también.
Y invitar a espectadores, estaría muy bien. Y más protagonistas de la obra, porque algunos me suenan sus caras. Claro, yo estuve en el Teatro Teseo hace poco, ¿no? Viendo vuestra obra, que la tengo aquí. No es lo que parece. Y la verdad es que disfruté muchísimo. Invité a unos amigos que vinieran y alucinaron, les encantó, se lo pasaron muy bien, nos reímos un montón. Una obra muy divertida, pero además con un texto enorme. Digo, madre mía, cómo se saben todos los papeles, lo bien que lo hicieron. Fue un regalo, la verdad, fue un regalo. Entonces, veo aquí algunas caras conocidas también, ¿no? De ese día, ¿no? Me parece. Y estoy convencido que el viernes va a ser un exitazo. Pero lo que dice Begoña, sí que sería bueno, ¿no? Vernos después, invitar a alumnos para ver qué han sentido y qué han visto en la representación, ¿no? Eso sería... Os invitamos ya.
Sí, bueno, nosotros encantados, siempre que en ese momento no estemos vestidos de otro personaje
eso también,
y tengamos que atender otras cosas, a mí me encantaría, ya ves. Incluso si en ese día podía venir el director o qué tal, pero que haya ese feedback con el público y con estudiantes estaría muy bien.
Bueno, yo tengo una pregunta, porque nos habéis dicho que vais a representar aquí el viernes, pero ¿qué desarrollo tiene esta obra? ¿Dónde podemos invitar a la gente a ir a verla otra vez?
Pues de momento, para invitar a la gente, no, porque no tenemos solo una cosa cerrada, y es que en verano vamos a actuar en un festival que se llama, que es Festival de la Mina, me parece. ¿No?
Festival de la Antigua Mina.
De la Antigua Mina, que se hace ahí en la Torre Verde.
En el Puerto de la Cruz Verde.
En el Puerto de la Cruz Verde. Y que hemos actuado ahí alguna vez. Hemos hecho allí El Sí de las Niñas y Yerma y algunas más. Y vamos a estar el día, ¿qué?
El 1 de agosto.
El 1 de agosto haremos dos funciones allí, dos funciones seguidas en un sábado. Y en lo demás estamos pendientes de que estamos,
de cerrar, ahí,
estamos cerrando
manejando cosas. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que, para que esta obra siga viva. Y,
pues claro que sí.
Y sí, pues eso ya, pero ya lo comunicaremos. Espero que en la próxima tal ya tengamos eso, entonces podemos decirlo.
Bueno, pues sí, Irina e Israel, muchísimas gracias por esto que nos habéis regalado y por lo que va a suceder el viernes y por todas las cosas que nos regaláis, que a mí siempre que me propones algo me parece un regalo y la verdad es que lo disfruto mucho, así que muchas gracias. Ahora, mientras que yo voy a... hay que decirle a los que nos escuchan, a los miles de oyentes que nos escuchan, que hay un momento ahora de incertidumbre, un momento cuántico, porque la física está en todo, ¿no? Y al final la cuántica aparece, ¿no? Y ese momento cuántico de ir a la sala de control, que está sola, y yo dar al pause. Tengo que hacerlo bien, porque si no doy al pause y lo borro todo. Entonces, espero... Si nos escuchan, dirán que todo ha ido bien, ¿no? Entonces, mientras que yo me voy a la zona de control, os dejo que despidáis el programa, ¿vale?
Vale.
Y luego ya me hacéis la señal e intentaré dar al botón adecuado.
Vale, si podemos hacer algo desde aquí, aparte de despedir el programa, donde te haga a ti estar más cómodo para no borrarlo todo.
No, yo creo que sé dónde es, pero bueno, ya vosotros despedís el programa, ¿vale?
Vale.
Bueno, yo solamente agradeceros vuestra presencia, igualmente, como dice Chema, vuestro regalo. Yo me hace mucha ilusión porque yo me considero también un poco parte del teatro, porque me encanta, me apasiona, me da mucha envidia cuando os veo. Espero recrearme en algún momento y tener experiencias así tan bonitas como vosotros. Y solamente deciros que, bueno, que vosotros mismos podéis despedir el programa invitando a la gente de nuestro cole o de nuestro barrio a venir a veros el próximo viernes.
Pues no sé si podemos despedirnos con una intervención nuestra de la función. Me encanta pillarla así. No hace falta leerlo, sí. Tenemos un par de días para estrenar, si no podemos decir nada. Bien, después de que la protagonista me odie ahora mismo y la aprobación del director del programa, te voy a decir, Mariana, ¿cómo pudiera pagarte lo que has hecho por mí? Toda mi sangre es nueva porque tú me la has dado, exponiendo tu débil corazón al peligro. Ay, qué miedo tan grande he tenido por él, Mariana.
¿De qué sirve mi sangre, Pedro, si tú murieras? ¿Un pájaro sin aire puede volar? Entonces, yo no podré decirte cuánto te quiero nunca. A tu lado me olvido de todas las palabras.